Parte 2 de un estudio de caso de adoración verdadera versus falsa, basado en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. De Juan Calvino, comentario sobre el Evangelio según Juan. Parte 2. Los falsos adoradores se apartan de la fe pura del Evangelio para seguir sus propias invenciones y las tradiciones de los hombres. Ellos adoran de acuerdo con su propio juicio o tradiciones humanas, y se adulan y aplauden a sí mismos en su obstinada rebelión. El Dios que ellos adoran no es ni santo ni divino, porque es un mero producto de su imaginación, es un ídolo. Debe observarse que los judíos, cuando hubieron dejado de lado traidoramente el pacto de vida eterna que Dios había hecho con sus padres, fueron privados del tesoro que habían disfrutado hasta entonces, porque ellos aún no habían sido expulsados de la iglesia de Dios. Ahora que niegan al Hijo, no tienen nada en común con el Padre, porque todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. Primera Juan capítulo 2, versículo 23. El mismo juicio debe formarse con respecto a todos los que se han desviado de la fe pura del Evangelio, a sus propias invenciones y a las tradiciones de los hombres. Aunque los que adoran a Dios según su propio juicio o tradiciones humanas se adulan y aplauden a sí mismos en su obstinación, esta sola palabra, tronando desde el cielo, postrará todo lo que ellos imaginan que es divino y santo. Tú adorás lo que no conoces. Tú adorás lo que no conoces. De esto se deduce que si queremos que nuestra religión sea aprobada por Dios, debe basarse en el conocimiento obtenido de su palabra. El Dios verdadero puede ser adorado apropiadamente en todo lugar. No necesitamos ir a templos, catedrales o lugares santos. El Dios verdadero puede ser adorado apropiadamente en todo lugar. No necesitamos ir a templos, catedrales o lugares santos. Versículo 23. Pero la hora viene. Sigue ahora la última cláusula relativa a la derogación del culto o ceremonias prescritas por la ley. Cuando dice que la hora viene o vendrá, muestra que el orden establecido por Moisés no será perpetuo. Cuando él dice que la hora ha llegado, él pone fin a las ceremonias y declara que el tiempo de la reforma, del que habla el apóstol, Hebreos 9, versículo 10, se ha cumplido así. Sin embargo, él aprueba el templo, el sacerdocio y todas las ceremonias relacionadas con ellos en lo que se refiere al tiempo pasado. Además, para mostrar que Dios no elige ser adorado ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, él toma un principio más elevado, que la verdadera adoración de Él, de Dios, consiste en el Espíritu. Porque de aquí se sigue que en todos los lugares Él puede ser debidamente adorado. Pero la primera pregunta que se presenta aquí es ¿por qué y en qué sentido se llama espiritual a la adoración de Dios? Para entender esto, debemos prestar atención al contraste entre el espíritu y los emblemas externos, como entre las sombras y la verdad. Se dice que la adoración de Dios consiste en el espíritu, porque no es otra cosa que esa fe interior del corazón la que produce la oración y luego la pureza de conciencia y la abnegación para que podamos dedicarnos a la obediencia a Dios como sacrificios santos. De aquí surge otra pregunta. ¿De le adorarán espiritualmente los padres bajo la ley? ¿No le adorarán espiritualmente los padres bajo la ley? Respondo, como Dios es siempre semejante a sí mismo, desde el principio del mundo, Él no aprobó ninguna otra adoración que no fuera el espiritual. Y el que concuerda con su propia naturaleza. Esto está abundantemente atestiguada por el mismo Moisés, quien declara en muchos pasajes que la ley no tiene otro objeto que el de que el pueblo se adhiera a Dios con fe y una conciencia pura. Pero los profetas lo declaran aún más claramente cuando atacan con severidad la hipocresía del pueblo, porque ellos pensaban que habían satisfecho a Dios cuando habían realizado los sacrificios y habían hecho una exhibición externa. No es necesario citar aquí muchas pruebas que se encuentran en todas partes, pero los pasajes más notables son los siguientes. Salmo 50, Isaías capítulo 1, versículos 58 y 66, Miqueas capítulo 5 y Amós capítulo 7. Pero aunque la adoración de Dios bajo la ley era espiritual, estaba envuelta en tantas ceremonias externas que se asemejaba a algo carnal y terrenal. Por esta razón, Pablo llama a las ceremonias carne y los elementos mendigos del mundo. Débiles y pobres rudimentos. Gálatas 4, versículo 9. De la misma manera, el autor de la epístola a los hebreos dice que el antiguo santuario con sus apéndices era terrenal. Hebreos 9, 1. Así podemos decir con justicia que el culto de la ley era espiritual en su sustancia, pero en cuanto a su forma, era algo terrenal y carnal, porque toda esa economía cuya realidad se manifiesta ahora plenamente consistía en sombras. Ahora vemos lo que los judíos tenían en común con nosotros y en qué sentido se diferenciaban de nosotros. En todas las épocas, Dios deseaba ser adorado por la fe, la oración, la acción de gracias, la pureza de corazón y la inocencia de vida. y en ningún momento se deleitó en ningún otro sacrificio. Pero bajo la ley había varias adiciones, de modo que el espíritu y la verdad estaban ocultos, bajo formas y sombras, mientras que ahora que el velo del templo ha sido rasgado, Mateo 27, versículo 51, nada está oculto, ni se oscurece. Ciertamente hay entre nosotros en el día presente algunos ejercicios externos de piedad que nuestra debilidad hace necesarios, pero tal es la maduración y sobriedad de ellos que no oscurecen la pura verdad de Cristo. En resumen, lo que se exhibe a los padres bajo figuras y sombras, ahora se muestra abiertamente. La adoración del nuevo pacto difiere marcadamente de la adoración del antiguo pacto, de los judíos y de mucho de lo que se considera adoración en las iglesias de hoy. Ahora bien, en el papado, esta distinción no solo se confunde, sino que se anula por completo, porque allí las sombras no son menos densas de lo que eran antes bajo la religión judía. No se puede negar que Cristo establece aquí una distinción obvia entre nosotros y los judíos. Cualesquiera que sean los subterfugios por los que los papistas intentan escapar, es evidente que nos diferenciamos de los padres en nada más que en la forma externa, porque mientras ellos adoraban a Dios espiritualmente, estaban obligados a realizar ceremonias que fueran abolidas por la venida de Cristo. Así, todos los que oprimen a la iglesia con una multitud excesiva de ceremonias hacen lo que está en su poder para privar a la iglesia de la presencia de Cristo. No me detengo a examinar las vanas excusas que alegan de que muchas personas en la actualidad tienen tanta necesidad de esas ayudas como los judíos tenían en la antigüedad. Es siempre nuestro deber indagar por qué orden el Señor quiso que se gobernara su iglesia, porque sólo Él sabe a fondo lo que es conveniente para nosotros. Ahora bien, es cierto que nada está más en desacuerdo con el orden establecido por Dios que la pompa grosera y singularmente carnal que prevalece en el papismo. El espíritu estaba ciertamente oculto por las sombras de la ley, pero las máscaras del papado lo desfiguran por completo, y por lo tanto no debemos hacer guiños a tan groseras y vergonzosas corrupciones. Cualesquiera que sean los argumentos empleados por los hombres ingeniosos o por aquellos que no tienen suficiente valor para corregir los vicios, que son asuntos dudosos y que deben ser tenidos como indiferentes, ciertamente no se puede tolerar que la regla establecida por Cristo sea violada. Cristo abolió el culto ceremonial judío del antiguo pacto. Dios está complacido con el culto sencilla y simple y llana de los verdaderos adoradores. Dios está complacido con el culto sencillo y simple y llana de los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores. Cristo parece reprobar indirectamente la obstinación de muchos que después se manifestó, porque sabemos cuán obstinados y contenciosos eran los judíos cuando se reveló el Evangelio en la defensa de las ceremonias a las que estaban acostumbrados. Pero esta afirmación tiene un significado aún más amplio, porque sabiendo que el mundo nunca estaría completamente libre de supersticiones, él separa así a los adoradores devotos y rectos de los que eran falsos e hipócritas. Armados con este testimonio, no dudemos en condenar a los papistas en todas sus invenciones y en despreciar audazmente sus reproches. ¿Por qué razón tenemos que temer cuando nos aprendemos de que Dios está complacido con este culto simple y llana, que es desdeñada por los papistas, porque no es acompañada por una masa pesada de ceremonias? ¿Y de qué le sirve el ocioso esplendor de la carne, por el cual Cristo declara que el espíritu se ha apagado? Lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad se desprende claramente de lo que ya se ha dicho. Significa dejar a un lado los enredos de las ceremonias antiguas y retener meramente lo que es espiritual en el culto de Dios. Porque la verdad de la adoración a Dios consiste en el espíritu, y las ceremonias no son más que una especie de apéndice. Y aquí también hay que observar que la verdad no se compara con la falsedad, sino con la adición externa de las figuras de la ley, de modo que, para usar una expresión común, es la sustancia pura y simple de la adoración espiritual. Dios está tan lejos de ser como nosotros que las cosas que más nos agradan son objeto de su odio y aborrecimiento. Por naturaleza nos sentimos atraídos. Por naturaleza nos sentimos atraídos por una adoración carnal, ostentosa y frívola. Por lo tanto, cuán insensato es hacer lo que es correcto a nuestros propios ojos en lugar de simplemente obedecer lo que Dios ha prescrito en su palabra. Debemos mirar con sospecha. Debemos mirar con sospecha todo lo que es gratificante según la carne. Debemos buscar solo de su palabra la regla por la cual somos gobernados. Versículo 24. Dios es un espíritu. Esta es una confirmación extraída de la naturaleza misma de Dios. Cristo simplemente declara aquí que su Padre es de naturaleza espiritual y por lo tanto no se mueve por asuntos frívolos, como tienden a ser los hombres a través de la ligereza e inestabilidad de su carácter. Carácter. Puesto que los hombres son carne, no debemos maravillarnos de que se deleiten en aquellas cosas que corresponden a su propia disposición. De aquí se deduce que en el culto de Dios inventan muchas cosas que están llenas de ostentación o espectáculo, pero que no tienen solidez. Pero antes que nada deben considerar que tienen que tratar con Dios, que no puede estar más de acuerdo con la carne que el fuego con el agua. Esta sola consideración, cuando la investigación se refiere a la adoración de Dios, debería ser suficiente para refrenar el desenfreno de nuestra mente, que Dios está tan lejos de ser como nosotros, que las cosas que más nos agradan son objeto de su ira y aborrecimiento. Y si los hipócritas están tan cegados por su propio orgullo que no temen someter a Dios a su opinión o más bien a sus deseos ilícitos, sepamos que esta modestia no ocupa el lugar más bajo en el verdadero culto de Dios. Para mirar con sospecha todo lo que es gratificante según la carne. Además, como no podemos ascender a la altura de Dios, recordemos que debemos buscar de su palabra la regla por la cual somos gobernados. Hermanos, hermanas, Cristo es el supremo y preeminente. Solo Cristo y solo su palabra deben ser escuchados en la iglesia. Porque Cristo es el supremo y preeminente, solo Él y solo su palabra deben ser escuchados en la iglesia. Los líderes de todas las sectas y religiones falsas buscan agregar sus propias invenciones en lugar de ser reformados y confirmados solo a las escrituras. Los cristianos profesantes que no encuentran que la palabra de Dios es suficiente para la fe y la práctica, se están alineando con la religión falsa, no con la verdadera iglesia de Jesucristo. Están edificando su casa sobre arena movediza en lugar de la roca, que es el único fundamento seguro. Mateo capítulo 7, 17, 1 Corintios capítulo 10. Versículo 25. El Mesías está a punto de venir. Aunque la religión entre los samaritanos estaba corrompida y mezclada con muchos errores, sin embargo, algunos principios tomados de la ley fueron impresos en sus mentes, como el que se refería al Mesías. Ahora bien, es probable que cuando la mujer comprobó por el discurso de Cristo de que un cambio muy extraordinario estaba a punto de tener lugar en la iglesia de Dios, su mente volviera instantáneamente al recuerdo de Cristo, bajo quien esperaba que todas las cosas fueran completamente restauradas. Cuando dice que el Mesías está a punto de venir, parece que habla del tiempo que está cerca, y en verdad es suficientemente evidente por muchos argumentos que las mentes de los hombres fueran despertadas en todas partes por la esperanza del Mesías, que restauraría los asuntos que estaban miserablemente deteriorados, o más bien, que estaban completamente arruinados. Esto por lo menos está fuera de toda controversia que la mujer prefiere a Cristo, a Moisés y a todos los profetas en el oficio de enseñar, porque ella comprende tres cosas en pocas palabras. Primero, que la doctrina de la ley no era absolutamente perfecta y que en ella no se entregaba más que primeros principios, porque si no hubiera habido algún progreso adicional que hacer, no habría dicho que el Mesías nos dirá todas las cosas. Hay un contraste implícito entre él y los profetas, que es su oficio peculiar conducir a sus discípulos a la meta, mientras que los profetas solo les habían dado las primeras instrucciones, y por así decirlo, los habían guiado al curso. En segundo lugar, la mujer declara que ella espera un Cristo que sea el intérprete de su Padre y el maestro e instructor de todos los piadosos. Por último, ella expresa su creencia de que no debemos desear nada mejor o más perfecto que su doctrina, sino que, por el contrario, este es el objeto más lejano de la sabiduría, más allá del cual es ilícito proceder. Yo desearía que los que ahora se jactan de ser los pilares de la iglesia cristiana, por lo menos imitarán a esta pobre mujer, a fin de estar satisfechos con la sencilla doctrina de Cristo, en lugar de pretender no sé qué poder de superintendencia para crear y establecer sus propias invenciones. ¿Por qué de dónde se sacó la religión del papá y de Mahoma, sino de las inicuas adiciones, las malvadas adiciones con las que se imaginaban que llevaban la doctrina del Evangelio a un estado de perfección? Como si hubiera estado incompleto sin tales tonterías. Pero el que sea bien instruido en la escuela de Cristo no pedirá otros instructores. No pedirá otros instructores ni los recibirá. Versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Cuando él reconoce a la mujer que él es el Mesías, incuestionablemente se presenta como su maestro, de acuerdo con la expectativa que ella se había formado. Y por lo tanto, creo que es probable que él procediera a darle una instrucción más completa, a fin de satisfacer su sed. Tal prueba de su gracia Él se proponía dar en el caso de esta pobre mujer, para poder testificar a todos que él nunca dejó de desempeñar su oficina, cuando deseamos tenerlo como nuestro maestro. Por lo tanto, no hay peligro de que él decepcione a uno de aquellos a quienes se encuentre listos para convertirse en sus discípulos o para venir a ser sus discípulos. Pero aquellos que se niegan a someterse a él, como vemos que lo hacen muchos hombres, arrogantes e irreligiosos, o que esperan encontrar en otra parte una sabiduría más perfecta, como lo hacen los mahometanos y los papistas, merecen ser llevados por innumerables encantamientos y al final ser hundidos, hundidos en un abismo de errores. De nuevo con estas palabras, yo que hablo contigo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Él emplea el nombre de Mesías como un sello para ratificar la doctrina de su evangelio, porque debemos recordar que Él fue ungido por el Padre y que Él, Espíritu de Dios, reposó en Él, para que Él nos traerá el mensaje de salvación, así como declara Isaías en Isaías 61, versículo 1. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enséñales a observar todas las cosas. Enséñales a observar todas las cosas que Dios ha mandado, sin añadir ni quitar de la religión pura, sencilla y santa de Dios. Deuteronomio 4, versículo 2 y capítulo 12, versículo 32 y Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, dicen, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es la palabra de Dios. Amén.